vamos a recordar algo que sucedió hace no tanto, aunque quizá el gobierno se lo ha olvidado. El próximo 28 de abril se va a cumplir un año del día que nunca pensamos que en España, en Europa, íbamos a vivir.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este lunes 28 de abril. Tú también habrás sentido el apagón, ¿verdad? El apagón ha sido generalizado en toda España y Portugal, en toda la zona peninsular. Enseguida vamos a ir con más detalles para ampliar esta crisis puntual energética. Esperemos que retorne cuanto antes la electricidad, porque aquí, por ejemplo, en COPE, un compañero se ha quedado cerrado en el ascensor, hay gente que se está quedando en los trenes parada en las vías. En fin, un apagón no es una cosa baladí. Dependiendo de dónde te pille, puede tener consecuencias humanas muy graves.
Se aprecia la excitación nerviosa en mi voz, porque 15 minutos antes habíamos tenido que tirar a la basura el guión de nuestro programa de Mediodía COPE y empezar a hacer el programa a ciegas, y nunca mejor dicho, con la redacción a oscuras, con una emisión que no se cortó en ningún momento gracias a una sola cosa, a que aquí en la emisora tenemos un grupo electrógeno que funciona con diésel, con gasóleo. Y nos pusimos a informar en tiempo real de lo que estaba ocurriendo. Entonces pensábamos que solo en nuestro barrio, nuestra ciudad, en nuestro... Y empezamos a ampliar el círculo concéntrico del impacto del apagón, y resulta que era en toda la península. Eran las 12 y 33 del mediodía exactamente, mientras estábamos escribiendo las últimas noticias del guión, cuando se fue la luz, y a los pocos minutos ya nos dimos cuenta de que el apagón era generalizado en toda España. ¿Y por qué te hablo hoy y ahora del apagón? Porque en menos de media hora, a las 10 de la mañana, sabremos qué conclusiones han sacado en Bruselas de lo que ocurrió aquel día. O sea, ¿qué dice el informe europeo independiente sobre el fundido a negro de nuestro país? Olga Rodríguez, corresponsal de COPE en Bruselas, buenos días.
Hola, buenos días.
El informe, Olga, lo publica la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad. ¿Qué organismo es este? ¿De quién depende?
Sí, esta red es la Asociación de Empresas Europeas que hacen lo mismo que Red Eléctrica en el resto de Europa. Es decir, son las gestoras de las redes, no son las empresas que producen y comercializan la energía, pero sí las que gestionan la infraestructura eléctrica. Es un organismo independiente, como comentabas, pero quien le da funciones es la normativa de la Unión Europea. Por la cantidad de información y datos que manejan estas empresas y por los expertos que tienen, lo que hacen es ayudar a las instituciones europeas en la legislación que tiene que ver en materia energética o en informes como el que vamos a conocer en cerca de media hora.
Y tenemos muchas ganas de conocerlo, precisamente porque es independiente y porque nos sigue faltando el del gobierno de España. ¿Pero qué se espera de este en concreto? ¿Tienes alguna pista de lo que va a decir?
Pues este era un informe que se tenía que hacer de forma obligatoria, porque así lo obliga la normativa europea, porque fue un incidente clasificado en la escala 3, lo que significa que fue muy grave, fue un apagón sin precedentes, el más grave en toda Europa en los últimos 20 años. Y lo que podemos esperar son recomendaciones para que esto no vuelva a ocurrir, porque en octubre ya se presentó un informe de hechos en el que se explicaba que no había habido una única causa, y este que vamos a conocer ahora es un informe más completo, se analizan mucho más a fondo las causas y eso, van a hacer recomendaciones, pero no podemos esperar que en este informe se señale a alguien o se diga esto de quién fue culpa.
Pues en todo caso, Olga, vamos a estar muy pendientes de esas conclusiones. Seguimos en contacto para contarlo en directo. Un abrazo.
Gracias.
Y mientras estamos a la espera de ese informe, vamos a explicar el que sí tenemos. El informe que ha dado a conocer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. ¿Qué dice? Bueno, lo primero que dice es que fue evitable, ¿eh? No fue un castigo divino, ni una plaga bíblica, no, fue un apagón que se debió evitar. Y lo segundo, y ojo a esto, es que el coste habrá que repartirlo entre todos. O sea que las víctimas también vamos a tener que apoquinar. Victoria Ballesteros, compañera de Economía, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Vic, lo primero, lo que nos afecta a todos, ¿por cuánto nos va a salir el apagón?
Bueno, pues si quieres primero te explico cuánto costó el apagón, lo que es recuperar el sistema, solo eso, ¿vale? Entonces, ese coste se sitúa en torno a unos 30 millones de euros solo en generación eléctrica, ¿no? Y la mayor parte se la llevaron las centrales de gas, que son las más caras. Si sumas las ayudas que nos llegaron desde Francia, el coste total sube y se mueve pues en una horquilla de entre 34 y 50 millones de euros. ¿Por qué hay esa diferencia tan grande? Porque todavía no sabemos cuánto nos ayudó Francia y cuánto le tenemos que pagar por la electricidad que nos envió, ¿no?
Ahí va.
Entonces, ahí está la principal incertidumbre. Además, ya hemos ido pagando, una parte de todo ese coste, ¿no? Así que lo que nos queda pendiente, vamos a ver, estaría aproximadamente entre 25 y 42 millones de euros. ¿Qué es lo bueno, Jorge? Pues que vamos a pagar a Escote, entre todos.
Lo bueno.
Y nos sale
que
poquito.
Que lo paga el culpable, digo
lo
yo.
Lo paga... bueno, eso te lo cuento luego, ¿no? Entonces, mira, esto nos lo explicaba Diego Rodríguez, que es experto en energía de la Universidad Complutense de Madrid.
Siempre van a pagar los consumidores. Aquí la cuestión es cómo los distribuimos entre los distintos tipos de consumidores, incluidos los consumidores industriales. Lo que hace normalmente es aplanar el impacto. Es decir, en vez de cargárselo en el primer recibo, lo que hacemos es un aplanamiento de esos costes y lo introducimos en diversos recibos. Lo que pasa es que ya digo que esos costes no son demasiado elevados. Un consumidor pequeño no lo va a notar en el recibo.
No nos vamos a matar por ello, porque bueno, es menos de lo que vale un café, ¿no? Sería un recargo de unos céntimos mensuales en la factura. Otra cosa muy diferente son los costes que han venido después, que hemos tenido que estar quemando gas a tope, más de lo habitual, para mantener el sistema y que eso no nos vuelva a pasar. Y eso todavía se está debatiendo cómo se va a pagar.
¿Y por qué tenemos que pagarlo?
Bueno, a ver, esto es porque el sistema eléctrico en España funciona así, ¿no? Todos los gastos, desde las redes hasta las medidas de emergencia, se reparten en la factura de la luz. Y en el apagón, al final, hubo una electricidad que se produjo, lo que costara producirla es otro tema, y se entregó. Y luego tenemos otro problema, que lo mencionabas tú antes. ¿De quién fue la culpa? Es que no hay un responsable claro sobre el papel, porque claro. Mira, lo acaba de decir nuestra compañera Olga, que tampoco el informe de Bruselas va a señalar sobre papel. Y la CNMC tampoco ha señalado sobre papel, ¿no? Entonces no tenemos a quién pasarle la factura. Así que se hace lo mismo que en una comunidad de vecinos, ¿no? A ti te aparece un graffiti en el portal. ¿Y quién ha sido el graciosillo? Pues no lo sabemos, pero hay que quitarlo, no hay que pintar. ¿Y eso quién lo paga? Pues entre todos los vecinos. Pues aquí nos pasa lo mismo.
Oye, pero la CNMC también dice que era evitable. O sea, se habría evitado si se hubieran atendido las señales en los días previos.
Sí, ahí sí que el informe es contundente, ¿no? Hubo avisos en los días previos, ya lo sabemos, las oscilaciones de tensión, y el sistema no reaccionó a tiempo para frenarlas. Y sí había mecanismos para evitar el apagón, como nos ha contado Rodríguez.
El informe es bastante claro al señalar que el sistema eléctrico disponía en el momento del incidente de herramientas, señala normativas y regulatorias y de mecanismos para garantizar el suministro. Para mí este es un aspecto clave.
Claro, es clave. Y la otra clave es lo de los culpables, ¿no? Deja claro que fallaron varios elementos a la vez, pero no cuál fue el detonante, ¿no? Fue el control técnico de la red, la coordinación entre los distintos operadores, en fin, varias cosas.
Yo no sé cuál es el grado de independencia actualmente de la CNMC, de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Intuyo que la España Sánchez nada y nada demasiado independiente, pero ¿qué propone para evitar, este organismo en concreto, qué propone para evitar que vuelva a ocurrir algo así?
Bueno, lo que han propuesto todos los expertos en general, ¿no? Pues medidas, reforzar los mecanismos de control de la tensión, mejorar la visibilidad del sistema en tiempo real, definir mejor las responsabilidades entre operadores y empresas eléctricas para que luego no se estén tirando los trastos a la cabeza y no sepamos quién tiene la culpa, más inspecciones, revisiones técnicas y luego, pone el foco también a que el apagón no afectó solo a la electricidad. A otros sectores también, el transporte, las telecomunicaciones, a ver, ¿por qué nos falló todo? Entonces, medidas también en esas áreas. Y lo más importante, Jorge, señala que no estamos preparados para el peso creciente de las energías renovables, que son más variables e impredecibles. Necesitan el contrapeso con el carbón, el gas, la nuclear, o por ejemplo la hidráulica, que también es renovable, pero es más estable. Esta teoría ya la sabíamos, ya estaba sobre la mesa antes del apagón, pero lo tuvimos que aprender por la fuerza, ¿no? Con la práctica. Es decir, que nos dice que las renovables sí, fantástico, muy bien, pero que tenemos que tener una red muchísimo más preparada.
Y otro tema que preocupa mucho es la capacidad de la red eléctrica, porque más del 86% de la red está saturada. ¿Y esto qué consecuencias tiene, Victoria?
Bueno, eso no, lo que quiere decir es que nos quedamos sin capacidad para conectar nuevos proyectos, ¿no? Solo una pequeña parte del sistema puede asumir nueva demanda o generación. Podemos generar mucha energía, ya lo hemos visto, tenemos placas solares, molinos de vientos por toda España, podemos generar muchísima, pero es como estar en un atasco en una carretera sin arcén, ¿eh? No hay carriles libres para que pase la ambulancia, entonces habrá que habilitar el carril, ¿no? La vía, De nada nos sirve producir si no podemos transportar ni podemos conectar. Entonces, ¿qué pasa? Que nos frena la llegada de nuevas industrias y proyectos energéticos que no pueden engancharse a la red, o, por ejemplo, desarrollos de viviendas, cargadores de vehículos eléctricos. Queremos tener vehículos eléctricos. ¿De dónde va a salir la energía para todo eso? O más proyectos de autoconsumo, ¿no?, de cierta envergadura. No podemos tener todo eso si esa red no se refuerza primero.
Pues yo voy a esperar a ver lo que dice el informe europeo, Victoria, porque a lo mejor hacen más caso a lo que digan de Europa que a lo que se dice desde dentro.
Probablemente.
Un abrazo, Vic.
Un abrazo.